podcast.
Son dos tablas pintadas por ambas caras, ¿eh? Anverso y reverso. Corresponderían a las alas de un tríptico. Si abrimos el tríptico, la tabla central se nos ha perdido, pero si abriéramos el tríptico tendríamos a la derecha Santa Isabel de Hungría y a la izquierda tendríamos a San Pedro. Cerramos el tríptico y vemos en una grisalla coloreada, una especie de contradicción, pero es así, tenemos por un lado San Francisco y por otro San Bernardino de Siena. En realidad es toda una iconografía muy pensada dentro de un concepto, un programa franciscano. Y esto también nos da claves en relación a lo que será el destino final de esta obra. Porque si pensamos en ese entorno de la casa de Isabel, el franciscanismo, la piedad, ese vínculo que mantuvo siempre Isabel con los franciscanos, en que educó en definitiva a sus hijos, pues todo ello va cobrando una entidad, ¿no? Aparte es Santa Isabel de Hungría, con las implicaciones que hay de una cosa hacia la otra, ¿no? Estas tablas, quizás para, desde mi punto de vista, lo más excepcional es esa capacidad de explicar lo divino, lo sobrenatural, en términos de cotidianidad.
Escuchamos la voz de la doctora Ana Muntada hablando de uno de los cuadros más increíbles del siglo XV, un tríptico en realidad, el tríptico de Almazán, que más misterios tiene quizás, ¿no?, a su alrededor, porque es cierto, son tres partes, es un tríptico, pero falta una de ellas, ¿no?, que es lo que ha sugerido en muchas ocasiones pues algunas teorías singulares, curiosas, y como sucede siempre con todo aquello relacionado con la historia del arte, pues en este caso la pintura flamenca, atribuciones, viajes y sobre todo un contexto en el que nos vamos a mover en los próximos minutos, que es el reinado de los Reyes Católicos, y todo a colación de la novela Las Tablas de Isabel, el último trabajo publicado en la editorial Fanes de nuestro invitado Pedro Mozas Reyo. Pedro, bienvenido a Ser Historia.
Pues muchísimas gracias, Nacho. Encantado de colaborar en uno de tus podcasts.
Fíjate, lo decía yo ahora, ¿no? El tríptico de Almazán es quizá uno de esos referentes de la pintura flamenca del siglo XV, y como sucede siempre con la pintura, pues está lleno de misterios, pero quizás el propio nombre de Almazán, ¿no?, esta villa de Soria, ¿qué importancia tuvo en el siglo XV este lugar?
No, bueno, pues muchísima, porque, bueno, Almazán, digamos que era un sitio, un lugar estratégico, ya que estaba en línea fronteriza entre Castilla y Aragón. Entonces, claro, ambas coronas pues les venía de perlas para, bueno, pues para, digamos, empezar a instruir un poco al heredero, al príncipe Juan, que se supone que iba a heredar ambas coronas, ¿no? Entonces, bueno, pues allí establecieron una especie de mini corte en el Palacio de los Hurtado de Mendoza, y allí es donde supuestamente pues quedaron las tablas de las que estamos hablando. Bueno, la historia es muy curiosa, la verdad es que es una odisea, porque bueno, me gustaría hablar de José Ángel Márquez, que es el cronista oficial de la villa de Almazán y que me proporcionó también mucha documentación para la novela. Y él me comentaba que estas tablas estuvieron primero en el desaparecido monasterio franciscano de Almazán, después se tiene constancia de ellas en una iglesia de la villa, en la iglesia de Campanario, y más tarde, ahí hay como un lapsus de tiempo en el que nadie sabe cómo ni por qué, pues un día aparecen en la caja fuerte del ayuntamiento. Y bueno, todo empezó un poco con... pues con una, bueno, ahora que hablas de Ana Muntada, bueno, todos los años el Ayuntamiento de Almazán confeccionaba un calendario en el que aparecían distintas imágenes sobre la villa, y pues creo que en 2008, bueno, en el calendario apareció un fragmento de esta obra, del tríptico, y precisamente uno de los calendarios apareció en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es donde Ana Muntada, bueno, pues enseguida se fijó en la imagen y dijo, por ese trazo, esta obra es probablemente de Memling, ¿no?
Sí, quizás Hans Memling es el autor, ¿no?, al que se le ha atribuido este tríptico. Recordemos siglo XV, pintura flamenca, la conexión que había entre Castilla y Flandes en aquella época era una relación comercial, sobre todo por la lana, pero también eso permitía el ir y venir de artistas y de obras de arte, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, además todo, digamos, confluye un poco en que, bueno, también se juntaban los... era el momento de matrimonios de los hijos de los reyes católicos y tal. Ya sabes que uno de los pilares sobre el que los reyes católicos pretendieron sostener su política exterior era precisamente la política matrimonial, ¿no? En eso no se diferenciaban de otros soberanos de su tiempo. Y bueno, pues al fin y al cabo era un modo eficaz de establecer alianzas entre los distintos reinos, ¿no?
La tabla lo cuentas muy bien en la novela, y bueno, la propia historia que hay detrás de ella nos está hablando, como decía yo al principio, de un tríptico, pero del que falta la parte central, ¿no? Lo que le da un halo de misterio a esta pintura. Ahora hablaremos un poco de los componentes, de esos frailes franciscanos que hay, de esos santos franciscanos que hay representados. También unas grisallas pintadas a color, que es bastante, bastante curioso, pero también es un poco el núcleo de tu novela y lo que le hace dar saltos en el tiempo, ¿no? Del siglo XV al presente, con ese tráfico de en el mundo del arte, en donde podría estar en algún lugar esta tabla central, ¿no?
Sí, bueno, eso a mí me encantaría saber si realmente sí. Existe o se ha destruido o no. Yo creo que, bueno, eso es un tema también para investigar, ¿no? Si quieres te cuento una anécdota que viene a colación, porque en 1486 Juana de Aragón, que era hermana de Fernando el Católico y reina de Nápoles, le hace llegar a su hermano desde Italia un retrato de su hija con la intención de, bueno, pues de sondear la posibilidad de casarla con el príncipe Juan. Y entonces en ese momento los reyes se dan cuenta de que no pueden corresponder a tal cosa, porque, bueno, pues es que no tenían pintor de corte, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso viene a ser un poco un punto de inflexión por el cual pues empiezan a pensar en esto. Y curiosamente, bueno, hay como 3 años ahí en los que no pasa nada. Luego, en 1489, llega una comitiva, que es, bueno, digamos que viene un poco a confirmar el enlace entre Catalina y Arturo Tudor, el príncipe de Gales. Y en esa comitiva viaja el que luego conoceremos aquí como Antonio Inglés, que sería el reconocido como el primer pintor de la corte, ¿no? Y luego ya vendrían en 1492 Michelsito y en 1496 Juan de Flandes. Entonces Michelsito es precisamente, bueno, fue discípulo de Memling, con lo cual pues digamos que todo encajaba como para relacionar las tablas con él, ¿no?
Uh-huh. Y lo comentaba ahora, el tríptico, falta esa tabla central, pero las dos partes que conservamos, los laterales, sí, los batientes, claro, que cierran ese armario, entre comillas, ¿no?, que supone la parte central, tienen un significado muy franciscano, por así decirlo, ¿no? Están perfectamente vinculados a ellos.
Sí, de hecho la reina se dice que estaba adscrita a la observancia franciscana, con lo cual pues también era otro punto de conexión para ratificar que realmente las tablas eran de Memling. Y bueno, pues como te decíamos antes, la ruta de la lana también está muy relacionada con lo que yo llamo la ruta de los corderos, ¿no? Porque también Memling pintaba muchos cuadros de San Juan Bautista, que ya sabes que es un santo al que siempre se le representa con un cordero, con corderos, en brazos, sí, en los pies y tal. Entonces eso también le daba pie a contar, bueno, en fin, a hacer la trama de la novela.
Claro, estabas hablando de esa ruta de la lana, otros hablan de la ruta de la seda en Oriente, pero la ruta de la lana, sobre todo con muchos mercaderes alrededor, toda la zona de Medina del Campo, en Valladolid y todos esos emplazamientos que conectaban lo que decía, ¿no?, Castilla con los Países Bajos, con Flandes, y era una ruta, ¿no?, una ruta por la que iban ideas, iba dinero, pues algo parecido al camino Camino de Santiago, quizás más profano, pero también desde un punto de vista
sí, era comercial,
mágico.
Era una ruta claro. comercial prácticamente, porque bueno, ya sabes que la lana era un poco como el oro de Castilla, ¿no? La riqueza de la corona de Castilla. Entonces, bueno, pues esta ruta era una ruta comercial que atravesaba la península, pues hacia los puertos cantábricos, y luego regresaba de Flandes, pues eso, con barcos llenos de paños y tablas, ¿no? Entonces, aquí hay otra institución importante, que es la Junta y Hermandad de Carreteros, que fue la primera empresa oficial auspiciada por los Reyes Católicos. Fíjate si tenía importancia que, bueno, pues en la Guerra de Granada, claro, ellos necesitaban una red de transporte que, bueno, pues que llevara víveres, armamento, etcétera, de norte a sur, pero luego, bueno, pues también de este a oeste por esto que estamos hablando, ¿no? Por la ruta de la lana.
La tabla el tríptico de Almazán, lo decíamos ahora, aparecen franciscanos, pero también aparecen reyes, aparecen figuras que son importantes, ¿no? Para el contexto de esa época, ¿no? Santos que están enmarcados perfectamente en esa ideología religiosa del momento, tan afín quizás a la figura de Isabel la Católica.
Sí, hay, bueno, de hecho, cuando el tríptico estaba cerrado, se veía a San Francisco de Asís y a San Bernardino de Siena, que digamos que eran, pues eso, los santos típicos franciscanos. Luego, cuando se abría el tríptico por la parte interior, en uno de los cuadros está San Pedro, que yo en la novela lo he relacionado de alguna forma con la ruta de la lana, diciendo que, bueno, pues al fin y al cabo San Pedro era el gran pastor del rebaño, ¿no? Pero luego en la otra tabla sale Santa Isabel de Hungría, que, bueno, precisamente aparte de tener en común el nombre con Isabel la Católica, pues también era una santa a la que Isabel tenía mucha devoción, porque bueno, pues también fue reina y digamos que también entregó todos sus bienes a la Iglesia. O sea, en un momento dado pues también creó una orden franciscana, una orden femenina. Entonces, efectivamente todo lleva a lo mismo, ¿no? Entonces todo está relacionado con Isabel la Católica en el momento en que la corte estaba en Almazán.
¿Qué es lo que han dicho los expertos y también tu opinión propia, Pedro Mozas, autor de esta novela Las tablas de Isabel, en relación a este tríptico de Almazán? ¿Qué es lo que podría haber habido en esa tabla central que se ha perdido?
Normalmente siempre se dice que Memling pintaba siempre, o casi siempre, en este tipo de trípticos una virgen con niño y rodeada de ángeles músicos. Entonces, bueno, pues eso podía ser una pista para intentar averiguar dónde podría parar, pero bueno, ya te digo que, claro, ojalá exista todavía, pero no podemos saberlo, ¿no?
Me imagino que la búsqueda habrá sido azarosa, porque bueno, se tienen las medidas, la altura sería quizás y la anchura también, porque esos batientes se cierran y ya sabes lo que mide la tabla, y la búsqueda que habrá habido en colecciones, en ferias, que es lo que también le da ese valor, ¿no? Y ese misterio en el mundo del arte de los anticuarios en la actualidad, ¿no?
Sí, hay, aparte de que me he tenido que documentar a fondo para intentar recrear no solo aquella corte, sino también la vida de Memling, que, bueno, curiosamente Memling es un pintor que no es demasiado conocido, ¿no? Pero que efectivamente era uno de los favoritos de Isabel la Católica. Fíjate cómo será la cosa, que en la Capilla Real de Granada, ya sabes que hay un pequeño museo, hay obras de distintos artistas, no solo flamencos, también hispanoflamencos, pero el único que tiene cuatro tablas en esa capilla es Memling. O sea, hay que decir, hay algunos autores que tienen dos, otros tienen una y tal, pero hay cuatro de Memling. O sea, también eso confirma un poco la importancia que Memling tenía para Isabel la Católica.
Este tipo de trípticos solían tener un, bueno, pues casi el valor, ¿no?, de una suerte de retablo casero, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? ¿Para qué lo quería Isabel, la reina Isabel?
Sí, bueno, teóricamente, si, bueno, si es verdad lo que se supone, esto fue un devocionario para la reina, ¿no? O sea, quiero decir, el tríptico estaba conformado de tal forma que no fuera excesivamente grande como para poder transportarlo, porque ya sabes que en aquellos tiempos la corte era itinerante, donde estaban los reyes estaba la corte, en la novela pues tan pronto están en el Palacio de Medina del Campo en Valladolid como en la Casa del Cordón en Burgos o en el Palacio de los Hurtados de Mendoza en Almazán y tal. Pero también por otra parte, claro, no podía ser muy pequeño porque luego la reina lo instalaba en su cámara, en sus aposentos, y lo abría y bueno, pues eso para ella era pues un devocionario con el que rezar, orar, meditar y tal, ¿no?
Fíjate, muchos estarán pensando, de las personas que nos están escuchando, el valor mágico que tenía este tipo de piezas artísticas, que hoy quizás en el mundo de la historiografía del arte nos hemos sometido a una mera descripción, pero ¿tú crees, Pedro, que podría haber sido entendido como una suerte de talismán este tipo de trípticos, y en este caso el tríptico de Almazán?
Sí, digamos que aquí es... mi idea de la novela, la verdad es que por lo menos lo que me dio la idea, quizá a ti te parezca un poco surrealista, ¿eh? Pero digamos que para mí lo que realmente me dio la idea es las fechas en las que se supone que se pintaron las tablas, ¿no? Entonces, lo que te comentaba antes, las tablas que hay en la Capilla Real de Granada más o menos están datadas como, bueno, alrededor de 1490. Entonces, si contemplamos desde esa fecha hasta 1496, que es cuando los reyes se van de Almazán, en ese periodo de tiempo, si lo piensas, ocurre lo más glorioso de su reinado, ¿no? Es decir, la toma de Granada, la conquista de América, empiezan los matrimonios de los hijos y tal. Entonces, bueno, evidentemente, claro, todo es una casualidad, pero precisamente el hecho de que cuando Isabel se va de Almazán, teóricamente para despedir a Juana en Laredo y tal, bueno, pues realmente las tablas quedan allí y es cuando realmente empiezan las desgracias, ¿no? O sea, que si empieza a morir, bueno, pues desde su hija mayor, cuando da luz, el príncipe Juan, después de la boda, en fin, toda una serie de desgracias, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser parte de la trama, y sí, es ficción, pero digamos que eso realmente me llamó la atención, ¿no? Dije, bueno, qué casualidad que en este periodo de tiempo pasa, pues eso, lo más importante del reinado, y cuando deja de tener las tablas, resulta que le viene toda esta serie de desgracias, ¿no?
Hoy el tríptico, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde se encuentra?
Bueno, el tríptico, como has dicho antes, las batientes, es decir, las tablas laterales, sí, están en la oficina de turismo de Almazán, y bueno, pues se conserva. Bueno, el ayuntamiento hizo confeccionar un
mueble, ¿no? Una estructura,
sí. Una estructura que, bueno, pues realmente les costó bastante. Creo recordar que fueron como 200.000 euros para mantenerlo, pues, a la temperatura a la que deben estar las tablas para, bueno, pues para conservarlas en perfecto estado, ¿no? Hay un personaje importante en la novela que es Francisco de Rojas, que fue, bueno, digamos que estuvo en Flandes como embajador. Y yo buscaba para el final de la novela, porque bueno, la novela va saltando un poco del ayer al hoy, con una trama, digamos, bueno, lo que en el pasado lo que hemos estado hablando, y en el presente pues una investigación sobre un expolio, ¿no? Y al final de la novela yo buscaba precisamente que acabara con un acto en el Memling Museum, en el Museo Memling de Brujas. Y curiosamente en aquel momento apareció una noticia en medios de comunicación especializados en la cual un tal, bueno, un coleccionista americano, un tal John William Middendorf, bueno, había tratado de vender sin éxito una tabla en la que curiosamente aparecía retratado Francisco de Rojas, y como no consiguió venderla, al final la donó al museo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me vino muy bien pues eso, para aquello, o sea, ya no era un acto que me tenía que inventar, sino que es que el acto se había producido, ¿no? En ese momento. Y además con uno de los protagonistas de la novela y que hoy en día también es protagonista en el propio Museo Memling en Brujas.
Las tablas de Isabel es el título de esta novela editada por la editorial Fanes, publicada por Pedro Mozas Reyo, quien nos ha acompañado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Pedro, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Bueno, pues un abrazo para ti y un saludo a todos tus oyentes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.